Bueno, disculpame, estamos bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bueno, lo que sea, para que nos seguís en diferido. Pero bueno, ahora mismo estamos en el lunes 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, a las 8:06. Y bueno, claro, por supuesto, en primer lugar, a esta hora, que sería la hora en que normalmente pues estarían celebrando manifestaciones en toda España, pues no se están celebrando, o muy poca y en todo caso minoritaria, pero bueno, está habiendo mucha agitación en la red, está habiendo mucha, bueno, pues mucha también reflexión, ¿no?, sobre lo que esto supone. Y aquí nuestro compañero Fernando Alba inauguraba el chat felicitando a las compañeras, trabajadoras, estudiantes, porque el estudio es una parte del trabajo, y yo me uno a él. Y aquí andamos, pues para trabajar un ratito, trabajar barra estudiar un rato, sobre un asunto que es el del Estado, como organización política, un asunto que la semana pasada pues ya tuvimos ocasión de entrar en él y de haber reflexionado sobre el origen del Estado, el origen histórico del Estado. A también haber reflexionado pues cómo este origen histórico del Estado daba lugar a una forma de Estado que es conocido como Estado moderno, un Estado moderno del cual pues se tiene una imagen como Estado absoluto, como un Estado donde todo el poder está concentrado en el rey. Y efectivamente, al menos como tipo ideal, al menos como teoría, es verdad que el Estado moderno es un Estado donde todo el poder está concentrado en el soberano, ¿no? En este sentido, pues es un Estado que, frente a la situación del feudalismo, de policentrismo de poder, de muchos centros de poder, pues el Estado moderno pues supone que todo el poder resida en el soberano y hay una oposición entre soberano por una parte y súbdito por otra, ¿no? Idealmente, por consiguiente, todo el poder está en el soberano, un proceso al cual se llega, ya vimos la semana pasada, pues por básicamente la pérdida de poder, ¿no?, de la nobleza, de la nobleza terrateniente, el auge de los burgos, de las ciudades, donde la burguesía capitalista y financiera es el tipo social más relevante. Y bueno, pues estas ciudades son ciudades que van creciendo al amparo del poder real, poder real que también se ve reforzado pues con los descubrimientos, la conversión de los reinos e imperios, ocurre en España, ocurre también en Francia, ocurre en Gran Bretaña, ocurre en Portugal, ocurre también Países Bajos, Bélgica, pero bueno, un poco más tarde. Y la cuestión está en que, aunque idealmente el soberano vaya acaparando todo el poder, y aunque idealmente todo el poder pues se ejerce en nombre del rey, con una dimensión histórica, pues se siguen promulgando leyes y se siguen dictando sentencias, ¿no?, en nuestro país, ¿no?, una histórica y más simbólica que otra cosa, aunque tremendamente simbólica. Pues, sin embargo, el Estado absolutista es un Estado donde existen múltiples excepciones, múltiples privilegios. Eso sí, son privilegios que ya se comprenden como concesiones del rey, ¿no? No se comprende al centro de la Edad Media, donde, digamos, la nobleza pues tiene un poder de facto, ¿no? Y ya veíamos que, bueno, que es la primera importancia de la nobleza la que realza el poder real. Y el poder real, bueno, pues mantiene una relación con las ciudades, por una parte de protección, pero por otra parte también las ciudades son las que van nutriendo financieramente las arcas del rey, pues que no están exentas de pagar impuestos. Y ya veíamos también cómo los cambios en el modo de guerrear fortalecen las sinergias, ¿no? Porque, digamos, la guerra se convierte en una cosa muy cara y necesita mucho dinero. Esto fortalece que todo el dinero se concentre en una sola mano. Esto fortalece la necesidad de generar una burocracia que genere estos ingresos a través de la exención de impuestos, aunque también el crecimiento, digamos, de la burocracia es algo que va a soportar una guerra, unas guerras que además son guerras básicamente ejecutar a través de mercenario, que es decir, pero después también ocurre, bueno, pues que hay un proceso también de racionalización del derecho. El derecho pasa de ser consuetudinario, pues los reyes van compilando estos derechos, ¿no? De una forma que, claro, la capacidad de Alfonso X, ¿no? De una manera muy temprana, pues ya nos hablan de este proceso de recopilación, ¿eh? En un momento en el que todavía no está absolutista, y esta recopilación pues va dando lugar a codificaciones y finalmente pues a que todo el derecho también se dé de la mano del rey. Y por cierto, como una forma paradójica, el Estado absolutista prepara el camino al Estado liberal. ¿Por qué? Porque el Estado liberal es un Estado plenamente institucionalizado. Es un Estado donde ya realmente el poder se ha desconectado por completo de una familia o de una persona, ¿no? Bueno, pues el poder está en manos. Digamos, el Estado es una institución que no se debe a ninguna persona, a ninguna monarquía, sino que es una institución que además no puede ser. Es una institución que tiene vida propia, que una vida propia que le da el derecho, un derecho que soporta el propio poder, ¿no? Montesquieu dice que el Estado que no tiene constitución, pues no se puede considerar legítimo. Y bueno, pues tenemos ya pues un Estado también, digamos, donde el rey pues aparece de entrada controlado por el Parlamento. Siempre existieron cortes, pero el poder de las cortes, bueno, pues había sido variable, y con la Revolución Inglesa, ¿no? Pues el Parlamento se coloca por encima del rey, en el sentido de que condiciona la acción del rey en muchos campos, aunque el rey pues mantiene cierto ámbito de decisión. Ya las revoluciones primero francesa, van a ser revoluciones donde directamente el poder ejecutivo ya está, pues, aunque va a seguir la pauta de ser un poder independiente del Parlamento, pero bueno, pues en todo caso va a ser un poder o bien dependiente del Parlamento en su elección, como es el caso de los sistemas parlamentarios como el propio nuestro, o en todo caso pues va a haber una suerte de elección, ¿no? De posibilidad de que los ciudadanos, ¿no? Pues participen en la elección del jefe del Estado. La cosa que decía que claro, el que todo el poder se concentre en una sola instancia soberana frente a la situación feudal, donde el poder está repartido y el poder es una cuestión personal, ¿no? El dueño de la tierra es dueño del poder. Bueno, pues esa institucionalización, ¿no? Y esa centralización del poder, esa conversión del poder en algo que tiene que ver con la soberanía, ¿no? Con la soberanía de una instancia. Todo esto, claro, prepara el camino para un Estado liberal, donde al final, bueno, incluso se tiene una desconexión completa, ¿no? De la persona, ¿no? Y al final el gobierno es una cuestión de leyes y no de hombres, ¿no? Por recordar, pues, esta idea de los revolucionarios americanos. Y bueno, el Estado liberal es un Estado donde también el proceso de desarrollo de una mentalidad individualista que había servido, digamos, la semana pasada, para justificar el Estado moderno, en la obra de Thomas Hobbes, como un Estado que los individuos elegirían, apoyarían, en una condición donde no es hipotética, donde no existe el Estado, lo harían para evitar el gran desorden de que no haya poder, ¿no? Bueno, pues esta mentalidad individualista que digo que da, bueno, que da lugar al desarrollo o que va a favorecer la concentración del poder en el monarca primero, y que haya relaciones entre prácticamente súbdito y monarca directas. Bueno, pues este individualismo al continuar, digamos, desarrollándose, va a dar lugar a que solamente se entienda el Estado como legítimo si es un Estado que es respetuoso con los derechos fundamentales, es un Estado también que para proteger estos derechos fundamentales pues se basa en la división de poderes y también se basa en el gobierno representativo, es decir, que cada persona, cada individuo tenga una posibilidad de participar en la elección de los gobernantes y por último, que funcione conforme a la regla del Estado de Derecho, es decir, que es que sea que el gobierno funcione ajustándose a las pautas del derecho, un derecho comenzando por la Constitución, es decir, por un texto constitucional también aprobado por todos y cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y terminando, pues, porque un derecho ya más de políticas públicas, más de decisiones concretas, que emana, pues, de los representantes elegidos en elecciones periódicas, ¿no? Bueno, pues, el Estado liberal, que es la esencia, el Estado liberal, esto quizá lo conocéis más como Estado de Derecho, ¿no? En España se plantea como un Estado social y democrático de derecho. Bueno, pues la idea de Estado de Derecho está asociada al liberalismo. El liberalismo primero, la democracia del liberalismo primero es una democracia, como vosotros sabéis, censitaria, es una democracia en la que solamente participan unos pocos, los que tienen propiedades o instrucción suficiente para considerarse miembros legítimos de la sociedad. Porque al principio, quien está representado en el Parlamento, quien está representado en el gobierno, no son los ciudadanos uno a uno, sino es la nación. Se supone que esta nación, quien mejor la puede representar son los, quien únicamente la puede representar son los propietarios, porque los propietarios son los que tienen una visión ilustrada de lo que conviene al bien común. Bueno, andando el tiempo, lo que ocurre es que, claro, cuando los principios, como lo dice en la página 96 del texto, la política de masas y la visibilidad del Estado liberal, claro, en el lo que se nos dice es que, en el segundo párrafo, la afirmación de teórica de la igualdad entre todos los miembros de la comunidad política, pues esto desencadena un proceso en el cual, los que en principio están desprovistos de sufragio, cuando el sufragio es un sufragio censitario, restringido a los propietarios, grandes propietarios, pues esta gente no se conforma, ¿no? Y la política pues se va conformando entre en la fuerza de esta idea de igualdad, que está en la base de los primeros socialismos, antes de que incluso Marx aparezca, el socialismo que aparece dentro de la Revolución Francesa, ¿no? Dentro de la posibilidad del republicanismo francés. Y después, bueno, pues el desarrollo económico, la organización de los procesos productivos, la revolución industrial, que hace, pues concentra, como sabéis, a muchas personas en las urbes, pauperizando las condiciones de vida de los trabajadores, trabajadores que en el campo, pues más o menos quizás se podían buscar la vida en forma, en tiempo de malas cosechas, pues cortando leña, pescando, cazando, en todo caso, su situación de control por parte de los terratenientes, pues servía, ¿no?, a la mucho control social. Cuando toda esta gente va a las ciudades, en las ciudades ya no hay terratenientes, ya no hay dueños de la ciudad, los dueños no son tan claros, ¿no? Y bueno, también la pauperización de las condiciones de vida, la concentración de muchos trabajadores en un mismo sitio, todo esto va a dar lugar, con además, a la generación de una conciencia de clase, a la generación, en otras palabras, a la generación de una conciencia, por una parte, de injusticia y por otra parte también de la posibilidad de cambiar las tornas, ¿no?, la situación social, a partir de una unión, pues, de esos más desfavorecidos, ¿no? Y bueno, pues esto va a ser la base de la conversión de la política como política de masas, es decir, también la alfabetización pues va a ir extendiéndose, los movimientos obreros, como sabéis, en sus orígenes también van a hacer una labor alfabetizadora, van a hacer también una labor de concienciación, es decir, la aparición de los movimientos obreros pues va a potenciar, van, digamos, a configurar las masas como un actor político, como un actor de capacidad, incapacidad de chantaje político, de tal manera que el tránsito del Estado liberal al Estado social, como está bien documentado, pues es un tránsito que se hace en parte por el miedo de los Estados liberales, ¿no? Esto, esto ocurre con Bismarck, esto ocurre también en Austria, bueno, pues hay un miedo en Rusia, hay un miedo de los, de las élites gobernantes de los Estados liberales a finales del siglo XIX, de que si no se realizan ciertas concesiones, pues estos movimientos socialistas pueden acabar, ¿no?, colapsando el régimen. Y concluye esto con teorías de carácter humanitaria, algunos liberales humanitarios, como el término liberal de John Stuart Mill, gente que dice la libertad no es posible sin instrucción, y si queremos ser fieles a la idea de la instrucción, necesitamos a la idea de libertad, necesitamos fomentar la instrucción. Es más, dice, si queremos tener un Estado liberal estable, necesitamos gente instruida. Porque la instrucción, cuando la gente es instruida, se preocupa más por la libertad, valora más la libertad. Cuando la gente no está instruida, pues valora, no, solamente valora uno, pues, la atender a las necesidades más básicas, ¿no? Y también dice John Stuart Mill que, claro, que hay que buscar, hay que proteger, tiene que haber una protección social mínima, unas condiciones económicas, laborales mínimamente dignas, pues, de nuevo también, pues, para evitar, pues, el colapso de indefinido. Bueno, pues todo esto va dando lugar a la transformación de los Estados liberales en Estados sociales, ¿eh? Y esto ya, sobre todo, es a principios del siglo XX que ya van apareciendo instituciones como los seguros sociales, que van a regulaciones de las condiciones laborales, la prohibición de trabajo de niños, la posibilidad de usar sillas por las mujeres trabajadoras, y, todo esto ocurre, va ocurriendo de una manera muy temprana, en el siglo XX, y va dando, bueno, pues yo digo, va a lugar a la transformación del Estado liberal en un Estado social. Pero en este camino, bueno, pues los Estados sociales, no todos ellos triunfan. En Estados Unidos, pues si tenemos, después de la crisis del 29, tenemos el New Deal, tenemos una visión, ¿no?, de las élites políticas, de que la única manera de evitar incluso el colapso económico del Estado en su conjunto, pues era redistribuir la riqueza, ¿no? Keynes escribe en términos similares, ¿no? Pero en el caso europeo, bueno, pues habrá que esperar al fin de la Segunda Guerra Mundial, pues, para que el Estado se socialice efectivamente, ¿no? En 1930 en Alemania hay un amago por la entrada de los socialdemócratas en el gobierno, y ahí se produce una serie de reformas sociales importantes, pero bueno, como sabéis, la Segunda Guerra Mundial, por dicho, lo mal que se resuelve la Primera Guerra Mundial, lo injusto del Tratado de Versalles, también lo denigrante para Alemania de esto, esto sumado a las tensiones, ¿no?, sociales de las que acabo de hablar, pues van a llevar, en el caso alemán, el italiano, a los fascismos, ¿no? Al tiempo que, bueno, pues que la Unión Soviética, pues nos encontramos con la Revolución Soviética, y esto nos habla, bueno, pues de cómo el tránsito del Estado liberal al Estado social no fue un tránsito históricamente tranquilo, sino fue un tránsito muy convulso, y que históricamente, bueno, pues requirió también de la aparición de dictaduras, ¿no? Fue la alemana y como fue la dictadura del proletariado soviética extendida a diversos países, ¿no? Y que, bueno, pues dictaduras que de una manera u otra pues siguen estando presentes en nuestra actualidad. Y salto ahora al capítulo séptimo, pues para hablar, pues, cómo realmente, aunque la mayoría de los estados se proclaman actualmente como estados democráticos, el número de estados de democracias plenas, ¿no? Por así decirlo, y esto, pues, las organizaciones internacionales como Freedom House, ¿no? O Transparencia Internacional, pues, se ocupan de esto. El número de democracias plenas es muy pequeño, ¿no? Y realmente, bueno, pues, digamos, el número de estados no plenamente democráticos, fallido de alguna forma en cuanto a democrático, pues son muchos. En el tema 7 se hace una reflexión sobre esto, y se habla, ¿no? También se nos dice, las páginas 100, 101, hasta las 102, pues cómo el buen nombre que tiene hoy la democracia no ha sido la norma a lo largo de la historia, que en otros momentos históricos, pues, incluso por el propio Aristóteles, ¿no? Pues la democracia no era bien vista, en todo caso se veía con buenos ojos lo que era la república, ¿no? Y una combinación entre republicanismo y aristocracia, ¿no? Y esto ha tenido, cuando si escucháis hablar de republicanismo, en teoría política, republicanismo no hace tanto referencia a la oposición entre república y monarquía, como el republicanismo sería aquel tipo de régimen político, de forma de entender la política, que exige mucho compromiso a los ciudadanos por una parte, y que por otra procura un equilibrio de poderes entre el poder popular y después también, pues, un poder que estarían los representantes políticos. De hecho, en los Estados Unidos de América hay un debate, ¿no? Muy intenso, que se refleja en los periódicos de la época, de Federalist Papers, ¿no? Sobre la conveniencia de la representación política, ¿no? La política, la democracia tiene que ser más participativa o menos. Y en aquel momento se resuelve digamos, el debate a favor de la participación, conforme a esta idea aristotélica de que es mejor que el poder se reparta entre el pueblo, ¿no? El poder del pueblo y los representantes. De hecho, el bicameralismo que tenemos nosotros en los estados, entre dos cámaras, como su Senado, la del Congreso iría llamada a representar al pueblo y al Senado, pues estaría más bien llamada a representar originalmente, pues, a la nobleza, a la alta burguesía, a las instancias más conservadoras. De hecho, el primer Senado de la Constitución de la Democracia, hay 100 senadores por designación real, ¿no? El rey designa a 100 personas ilustres con una idea un poco de que compensen lo que pueda decidirse. Y bueno, después, claro, en la página 102 y 103 se nos habla del tipo ideal de monocracia dictadura, página 102, del tipo ideal de democracia, página 103. Hay que retener estas dos definiciones porque son cuestiones que han sido, otros años se ha preguntado, ¿no? Y las preguntas tipo test son, digamos, unas cuestiones que permiten fácilmente preguntarse por qué significa democracia o qué significa dictadura en diversas maneras. Y bueno, pues, claro, cuando hablamos de dictadura hablamos de concentración de la capacidad política decisiva en pocas manos, en un rasgo, un acceso difícil y arbitrario y selectivo, ¿no? A los medios y recursos políticos, es decir, la economía normal tiene muy difícil acceso al poder. Y después, bueno, pues, claro, unas decisiones políticas que sistemáticamente se adoptan a favor de unos pocos, ¿no? De un mismo grupo que es el grupo que tiene el poder. Eso sería un poco el tipo ideal de democracia que nos ofrecen los autores del manual. Está bien visto, ¿no? O sea, la concentración de poder en las pocas manos, las decisiones se adoptan sistemáticamente para favorecer a estas pocas manos y resulta muy difícil el acceso al poder de quienes no son esos oligarcas, ¿no? Esos que están en el poder y que lo controlan. Y el tipo ideal de democracia, así en su contrario, bueno, pues todo lo contrario, frente a a un poder en pocas manos, pues que la capacidad de política, pues en principio es igual y es y está igualmente abierta a todos, ¿no? Que en ese sentido, bueno, pues también no había obstáculos particulares para nadie, ¿no? No había categoría de ciudadanos excluida de la participación y, bueno, pues la toma de decisiones pues estaría, se orientaría, ¿no? A favorecer pues, al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Entonces se cabe establecer un paralelismo perfecto entre los tres rasgos del tipo ideal de democracia tal y como definen los autores y los tres rasgos del tipo ideal de dictadura. Y bueno, claro, lo que se nos dice, eso es muy interesante, en el 1, 2, en el tercer párrafo, es que estos dos tipos ideales son polos, ¿no? Polos a lo largo de los cuales se ubican los distintos estados, ¿no? Es, claro, cuando pensamos en lo que serían pues los regímenes híbridos, ¿no? Entre democracia y dictadura, lo que se habla en la página 106, 107, pues pensamos en regímenes como Singapur, ¿no? Pensamos, podríamos incluir a Argelia, podríamos incluir hoy prácticamente casi Hungría, pero lleva camino de esto, Venezuela, durante mucho tiempo, pues estaríamos ante países que no están en el polo de la dictadura, pero tampoco están en el polo de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, pues existe, tenemos en estos países a los que me he referido, pues tenemos el poder relativamente concentrado en unas pocas manos, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en la Venezuela de Hugo Chávez. Bueno, claro, pues en la Venezuela de Hugo Chávez es verdad que existe un acceso, por una parte es posible montar una cadena pública de televisión, no, una cadena privada de televisión, pero sin embargo la televisión pública está férreamente controlada por el gobierno, porque el medio de intervención política que es la televisión pública estaba reservada, ¿no? Al mismo de Partido Más, ¿no? Y es verdad que durante un tiempo existía una cierta libertad, o sea, una libertad judicial, pero bueno, pues aunque esto fuera así, fuera de esta manera, pues no en todos los casos, ¿no? El poder electoral pues estaba bastante sesgado, sin embargo. No obstante, dicho esto, por ejemplo, el gobierno de Hugo Chávez, es verdad que la toma de decisiones sí que respondía a preferencias de la Hola, disculpadme. Estaba diciendo cuando se ha ido la conexión, estaba diciendo que, hablando de, estaba poniendo el ejemplo de Venezuela, ¿no? Como sistema híbrido, ¿no? La de Chávez, como sistema híbrido de algo que no es una dictadura por completo, pero tampoco es una dictadura por completo, ¿no? Y estaba diciendo pues cómo las decisiones que se toman, sobre todo por el primer gobierno de Chávez, sí que buscan las preferencias de todo el mundo, o sea, sí que de alguna manera intentan fomentar el bien común, repartir los ingresos del petróleo, pues favoreciendo pues a una mayoría de ciudadanos, que hasta entonces había sido, digamos, excluidos de los beneficios del petróleo, pero sí, aunque esto sea de esta forma, también es verdad, sin embargo, bueno, pues que quienes no eran chavistas, pues tenían dificultades de acceder luego a la televisión pública, imposible, y también, bueno, pues algunos beneficios, como pueden ser los visados, pues si estabas identificado como unos chavistas, pues tendría dificultades para hacerlo. El consiguiente, ya digo, es que de la democracia y la dictadura hay regímenes, como obviamente el régimen nazi, ¿no?, que entra por completo en el tipo ideal. El régimen chino, pues todavía estaríamos muy ante una dictadura. Sin embargo, bueno, pues también es cierto que, siendo esto así, la parte de que este rasgo de que la toma de decisiones responda a las preferencias de las mayorías, bueno, pues de alguna forma, en parte, no lo sabemos hasta qué punto, ¿no? Digamos, los procesos selectivos están muy, muy controlados, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Pero bueno, es cierto que con el conocimiento que se puede tener de la situación en China, que hay grandes mayorías que apoyan al gobierno, ¿no? Pero también es verdad que hay minorías que están en contra de él, que son en materia de derechos humanos, y estas minorías están absolutamente privadas de derechos de participación política, de capacidad de política, y no tienen ningún tipo de acceso a los medios internos. Y bueno, pues se habla también de, en la página 104, de una serie de características, de nuevo, también la pregunta clásica de los test, ¿no? De la concentración exclusiva del poder en núcleo muy reducido, de la personalización, del papel decisivo y central de los mecanismos de control de la ciudadanía, de la inestabilidad de las normas y la arbitrariedad de su interpretación, de todo esto se nos habla como también como característico del tipo ideal del poder. Dicho esto, pues también nos encontramos de nuevo con esa dictadura y la democracia son polos, ¿no? Porque es verdad que el gobierno chino a día de hoy, pues está en lo que se refiere a normas en materia de económica, es bastante estable y predecible para favorecer la inversión extranjera. Sin embargo, en lo que se refiere a derechos humanos, pues hay un caso de Hong Kong, ¿no? Ahí sí que existe mucha arbitrariedad en la interpretación y que existe también mucha inestabilidad y una parte muy grande de evitar todo lo que pueda ser pues derecho fundamental de carácter. Y bueno, después, igual que dictadura, democracia no son, digamos, existen un tipo ideal, pero la realidad siempre está en algún punto intermedio entre el extremo de la dictadura o de la democracia, y los cuatro rasgos de los regímenes dictatoriales de los cuales la página 104, pues no siempre nos encontramos al 100% cumplidos, y al tiempo que esto es así, pues también nos encontramos entre variantes de la dictadura de las que se habla en la página 105 y 106, y estas variantes, ¿no?, los diferentes criterios, el primero, el segundo, el primero que sería cuál es el actor que acapara el poder político. El segundo es si la dictadura se plantea como transformadora o como conservadora, pues de nuevo también pues ahí nos encontramos retóricas mezcladas, ¿no? Pensamos en España, ¿no? Bueno, pues en España la dictadura franquista es una dictadura que al tiempo se planteaba como reformista, como transformadora, sobre todo en aquellos ministerios que la Falange primero y después el Opus Dei después controló, ¿sí? En materia de vivienda, pues se planteaba como un motor tan importante, y sin embargo en todo lo que era costumbres, en lo que eran formas de vida, por consiguiente derechos de carácter liberal, derechos personales, pues ahí sí que se era un conservador, porque trataba de ser fiel a un ideal, ¿no?, tradicional, ¿no?, de familia y de vida, ¿no? Bueno, pues existen variantes entre dictaduras y dentro de estos dos criterios de selección, donde si es transformador o no es transformador, la historia también nos presenta a una dictadura pues también con retórica que pueda estar combinando argumentos de ambos tipos, el conservador, ¿no?, y el transformador. Y después, claro, igual que criterio de clasificación entre algunas familias, en la página 105, el ejército, coalición de militares y burócratas, burocracia civil, bueno, pues en el caso español, sí, hay una coalición de militares y burócratas, es verdad, pero, y eso sería la base del Estado. Pero también hay unas familias, que, bueno, pues que planes empresariales, pues que van a tener mucho poder, ¿no? Y el Estado, que van a ser sistemáticamente favorecidas por el Estado francés, ¿no? Después ahí quizá, página 107, 108, nos habla de los sistemas totalitarios y sistemas autoritarios, ¿no? Y uno, claro, cuando piensa en dictadura, piensa en la dictadura, vamos, nazi, ¿no? O piensa en la dictadura estalinista. Y claro, efectivamente estas dictaduras son totalitarias porque hay una doctrina social que se quiere hacer permear en todo el funcionamiento de la vida social, pues empleando sistemáticamente el terror y desde una concentración de poder en un grupo muy reducido, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Existe una doctrina nazi, existe una doctrina estalinista muy clara, y existe un uso sistemático del terror muy claro, y todo esto volcado en transformar la sociedad y convertirla en una cosa o en otra, ¿no? Pero sin embargo, hay sistemas, no toda la dictadura responde al sistema totalitario, sino alguna responde al sistema autoritario, y sería el caso, por ejemplo, del tardo franquismo. A ver qué famoso me toca ahí. Eso es. Bueno, Mussolini. Mussolini responde al esquema totalitario. ¿Por qué? Porque realmente es Mussolini quería cambiar la sociedad en su conjunto, y el terror, las camisas negras, ¿no? Pues ejercieron un poder muy importante, y existía esa concentración del poder. Lo que pasa, bueno, ya, totalitarismo, fascismo. El fascismo tiene ese componente totalitario. En el caso de España, el fascismo también tiene ese componente totalitario. ¿Qué ocurre con Mussolini? Sobre todo, ¿qué ocurre con Franco, ¿no? Claro, sobre todo, por supuesto, ya con el tardo franquismo. Pero con Mussolini lo que ocurre es que Mussolini no llega a conseguir en toda Italia. Una cosa son las pretensiones de Mussolini, y otra cosa es las pretensiones, y otra cosa es lo que realmente él consiguió. Y él no llegó a conseguir un control, digamos, absoluto, como el que Hitler o Stalin, en este caso, sí que llegaron a conseguir sobre la sociedad. Para el caso franquista, en el caso franquista además la cosa es más compleja, porque es posible, ciertamente el franquismo inmediatamente posterior a la guerra civil sí que responde mucho a los planteamientos fascistas y los planteamientos totalitarios, en la medida en que ahora se le deja a la Falange pues mucho campo ahí de actuación, ¿no? Pero bueno, el franquismo relativamente pronto, desde luego ya en los años 60, pues ya confiaba menos en la movilización del pueblo que en la pasividad del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues los sistemas autoritarios, como se dice en la página 108, suponen una menor intensidad, ¿no? Y el caso de Franco, pues el tardo franquismo, ahí sí que tenemos, bueno, pues una menor intensidad, y ahí digamos, y hay una apelación a grandes ideales. En ese sentido, hay un reflejo de lo que sería el totalitarismo, pero sin conseguirlo. Y después, algo que no se dice aquí, es que es característico del autoritarismo, en vez de confiar en la movilización, confiar en la pasividad. Y es cierto que Franco, por eso se considera Franco autoritario, ¿no? Todo el tardo franquismo. Porque Franco en un principio sí confía más en la movilización, ¿no? Pero, y bueno, pues, y hasta el final hacen esas grandes concentraciones, ¿no? Que son típicas del fascismo, ¿no? De Pero en la práctica, estas concentraciones simbólicas, bueno, pues estaban ahí para el nodo, pero sobre todo lo que se buscaba es que la gente no se movilizara, digamos, pasar de la política. Y eso ocurre sobre todo con el tardofranquismo, con el franquismo de los años 60 en adelante. El franquismo del año 40-50 sí que responde más a unas inquietudes o a unas pretensiones más totalitarias, ¿no? Pero, de nuevo, sin llegar a conseguirlo, con mayor diversidad interna, entre otras cosas porque el franquismo tenías a los militares por una parte y a Franco por otra parte, pero después tenías a la Falange, que sí era un partido más puramente fascista y más transformador, pero después el Franco, pues tenía el ejército, tenía la burocracia y tenía el empresariado, y bueno, ahí habían diversos intereses entre estos tres núcleos de poder que también competían entre sí y que de alguna forma también debilitaban el poder final que tenía el Estado, por mucho que Franco tuviera. Y después, bueno, pues en la página 108-109 nos habla del Estado soviético, 111-112 del Estado fascista. Yo creo que esto no tiene mayor dificultad de salir de todos, ¿no? Pues un poco la idea marxista de una dictadura del proletariado que no define muy bien y que, bueno, pues Lenin, sobre todo Stalin, bueno, pues son los que la ponen en marcha, y particularmente Stalin, pues recurriendo al terror de una manera extremadamente sistemática. Una cosita, antes de saltar de capítulo, os he mandado un correo, ¿no? A todos, os he mandado este correo. Vale. Este sería el correo que os he mandado. Se lo he llegado a ver, es el último que habéis visto. El movimiento bolchevique fue un movimiento sandinista, ¿cierto? No, bueno, a ver, Fernando. El concepto bolchevique es anterior a Stalin, ¿eh? La noción de bolchevique surge en la, bueno, tenía que revisarlo, ¿no? Pero en la guerra que existe, sí, es anterior, sí. En la guerra que existe, la guerra civil que existe, digamos, en Rusia, perdóname, en la guerra civil que existe en Rusia, pues entre los partidarios del antiguo régimen del zarismo y los partidarios de la revolución, ¿no? Pues ya hay el concepto bolchevique, ya está en marcha. El concepto bolchevique hace referencia, pues, a quienes quieren instaurar el socialismo. De hecho, bueno, tendría que revisar la idea de noción porque no estoy seguro siquiera que esté restringido al ámbito ruso. Sin embargo, Stalin, bueno, pues Stalin es un dirigente, ¿no? Del Estado ya socialista una vez instaurado. Y bueno, pues es muy conocido porque con él, bueno, pues digamos, el Estado adquiere un gran desarrollo. Es cierto que el Estado soviético, los Estados, digamos, socialistas, pues demostró, y pasa eso, pasó igual en Cuba y ha pasado igual en China, mucha capacidad de transformar una sociedad agraria en una sociedad industrializada, ¿no? Pero bueno, también es muy es conocido y recordado, bueno, pues por haber desplegado y manejado el terror a la hora de ejercer el poder de una forma totalitaria y sistemática como hasta entonces no se había hecho. Esta cosa porque hasta entonces, Lenin y otros, el bolchevismo era un movimiento de lucha por instaurar el socialismo, y Stalin ya lo que hace es gobernar un Estado ya comunista y establecido. No. Mira, me hace dudar y me obligas a ir a la página bolchevique de Wikipedia, ¿no? Me hace dudar, ¿no? Bolchevique. Los bolcheviques en Rusia, miembro de la mayoría, era un grupo político radicalizado dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, dirigido por Lenin y posteriormente por Stalin. El partido era contrapuesto a los mencheviques, dirigido por Yuri Márquez. Y bueno, pues ahí veis que en la edad hay una escisión dentro del Partido Comunista. Y bueno, pues ahí los bolcheviques pues mantienen su estrategia apostando por una dictadura de obreros y campesinos, y los mencheviques pues pretendían la revolución democrática que fuera conducida por la burguesía con el apoyo de los trabajadores. Bueno, por consiguiente, cuando hablamos de bolcheviques, pues hablamos no es exacto, no es que quiera volver al movimiento socialista. Yo te digo, ahí te invito a venir a la página de Wikipedia de Bolchevique, porque de lo que se trata es, como sabéis, vamos a ver, el socialismo, la historia del socialismo es anterior a Marx. El socialismo surge en Francia, y surge en Francia pues como una reacción pues a un Estado liberal que dice que todos somos iguales, pero en la práctica no, en la práctica restringe las libertades y los derechos, ¿no? Pues de los que no son propietarios. Entonces ahí surge el socialismo, y al principio del socialismo pues lo que reivindica es que lo de libertad, de igualdad y fraternidad, pues que estos ideales de la Revolución Francesa se lleven a cabo. ¿Y qué pasa? Bueno, a partir de ahí pues hay activistas socialistas. La Revolución de 1848, una película, una filming, hay una película que se llama La Comuna, que es muy bonito porque habla de la Comuna de París, la escribe en la Comuna de París, y no entiende muy bien lo que es el socialismo primitivo. Dentro de los socialistas primitivos también hay gente, como por un Fourier, por un Owen, hay empresarios que creen que creen claramente que la revolución industrial pues está en un lugar, a un sitio muy injusto para los trabajadores, y ellos son empresarios que apuestan por un orden, por emplear la industrialización pues para liberar a los hombres de las cadenas del trabajo, ¿no? Y una ideal de una sociedad igualitaria donde no se trabaje tanto como se está trabajando durante la revolución industrial, y donde, bueno, pues una especie de utopía. De hecho, se habla de los socialistas utópicos. Y bueno, y Marx es alguien que de alguna forma ofrece al socialismo un relato que va a terminar. El relato de Marx es que el socialismo es un movimiento que en el momento histórico de la existencia del capitalismo es al que le corresponde liderar a la humanidad. La humanidad, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, dice Marx. Siempre ha habido clases, esclavos, dueños, siervos, señores, y ahora, bueno, pues, aunque aparentemente ese ahora es el ahora de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aunque aparentemente las cosas se hayan cambiado y existe una democracia, en la práctica, dice Marx, pues esta igualdad de la que nos habla la democracia no es una igualdad real, es una igualdad ficticia. Es una ficción, es una ideología, es una mentira. La idea de ideología como mentira, Marx que se elaboran mucho, y lo que para llegar a una igualdad real, pues hace falta, no basta con unos papeles, no basta aunque la, digamos, con que esto se diga la ley, sino hace falta cambiar las estructuras materiales, ¿no? Y hace falta una igualación material que dice Marx sola conseguirá cuando se abola la propiedad, cuando todas las propiedades se coloquen al servicio de todas las personas. Y para que esto ocurra, pues la mayoría oprimida, los trabajadores, gente que está en una situación realmente terrible en esa época, pues tienen que, digamos, pues pasar al control del poder. Y en este camino de pasar al control del poder, pues hay múltiples expresiones. ¿Por qué? Porque el movimiento anarquista también se nutre del socialismo, pero en un cierto momento dice que el problema, va a decir que el problema está en cualquier tipo de poder, en el poder económico, pero también en el poder del Estado, y que por consiguiente hay que abolir cualquier tipo de Estado. Sin embargo, bueno, pues Marx, es la intención de los anarquistas, dirá que no, que el Estado es necesario para llegar a la sociedad sin clase. Y dentro de esto, después hay un debate dentro del socialismo muy fuerte, que es entre quienes creen que de alguna manera se puede llegar al poder conservando estructuras liberales como son las elecciones, como son los derechos fundamentales, que se puede llegar a esto, incluso que se puede llegar al poder por las urnas, y ahí viene la socialdemocracia, y hay quien piensa como... Entonces, bueno, pues el debate entre bolcheviques y mencheviques, o el debate entre comunistas y finalmente socialistas, pues son debates que tienen que ver con esto, con diferentes ideas sobre cómo llegar al poder, integrando, absorbiendo, ¿no?, contando con las instituciones liberales, como es el Estado de Derecho y las elecciones libres, o de otra manera que es saltándose esta y a través del expediente de una dictadura provisional del proletariado para llegar más rápidamente a las ciudades. Y en este debate es que hay que ubicar la lucha entre bolcheviques y mencheviques o el conflicto originario entre comunistas. Bien. Estamos llegando al final de la autoría. Os voy a compartir una cosita, el mensajito que os he mandado hoy. Tenéis que ver, Vale, he recibido este mensaje en vuestros correos de la UNED, y bueno, en este mensaje básicamente lo que os propongo es que para la semana que viene, será una semana en la que, bueno, pues vamos a ver el tema 8, y vamos a ver, si me da tiempo, también el tema 10, ¿no? Pero os propongo, para darle un poco más más amena a la clase, que no sea tan plana de explicarlo, ¿no? Os propongo una reflexión conectando estos temas de la democracia y los autoritarismos con el tema del COVID, ¿no? Y bueno, os digo que os propongo que vayáis conectando el temario, conectándolo con la actividad política, y en concreto, pues os pregunto, os hago esas dos preguntas, ¿no? Es decir, si está suponiendo esta crisis sanitaria la vuelta al Estado, ¿no? Hay quien dice que después de una época en la que el neoliberalismo pues había propuesto son de regulaciones, es decir, que el Estado sobra, ¿no? Y donde se había, bueno, pues la regulación financiera, las privatizaciones de muchos servicios, que se siguen también propugnando por la doctrina neoliberal y por muchos movimientos, como la Directiva de Servicios de la Unión Europea, por ejemplo. Bueno, pues ahora parece que esto del COVID ha revitalizado mucho esto. Y claro, y después también hay un asunto, ¿no? Y es el debate que hay, ¿no?, sobre sobre si, en qué medida las democracias son los mejores regímenes para hacer frente a problemas. Y bueno, y para intentar responder a estas preguntas, pues también os recomiendo la lectura de algunos artículos de prensa, ¿no? Que he seleccionado, son tres articulitos, dos articulitos del País, ¿no? Y bueno, pues estaría muy bien, ¿no? Que leyerais, vale, pues estaría muy bien, pienso yo, pues que si pudierais leer estas preguntillas, ¿no? Perdón, estos textos y pensar un poco sobre estas preguntas, y creo que esto puede hacer más ameno, ¿no? El estudio de esto. Así que nada, invitaros no solamente para la semana que viene a preparar digamos, el tema 8 y el tema 10, sino también invitaros a que leáis estos artículos de prensa que ahí os enlazo, más algún otro. Si tenéis algún artículo que creáis que sea interesante, lo podéis compartir en el foro de tutorías, ¿no? Y eso es todo lo que por mi parte quería contaros. Pero no me quería, aunque estemos fuera de tiempo, no me querría ir sin contestar alguna duda que podáis tener, Fernando, Lidia, María José o Victoria. José, me he hablado yo mucho y a lo mejor vosotros queríais, alguna pregunta o alguna cosita. ¿Todo bien, Lidia? ¿Sí? ¿Vale? ¿No hay dudas? Bueno, pues, Fernando, ¿alguna cosita más que quieras comentar? Bueno, pues nada, pues si no hay nada más que comentar, solo eso, ¿no? Lo tengo que mirar. Café, sí. Lo tenemos que mirar. Lo miramos en un segundo. Sí, las PECs de este año ya las compartí con vosotros, sí, va sobre esto. Si no han permitido acceso al curso virtual, si tenemos información de las PECs. Sí, bueno, vamos a ver, estoy intentando entrar al curso virtual y ahí normalmente hay en el canal de noticias, suave debate, documento, entrega de trabajos, creo que todavía no está abierta, ¿no? Vale, esto por ahora no está abierta, pero sí, aparte sí, que tengo con vosotros para documentos. Una de ellas del capítulo 22. Y esta otra del capítulo 18. O sea, no es del 8 y del 10. No sé, 18. Y de hecho no está abierto todavía para entregar el trabajo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que ahora mismo el tema de las PECs. Hombre, si queréis ir, vamos a ver, si os interesa, si os interesa hacer las PECs ya para quitar las del medio, si queréis podemos saltarnos. La semana que viene ya no, porque ya he anunciado que vamos a hacer esto de la página, este asunto de reflexionar sobre el estado, el COVID y tal, pero si queréis, reprogramo y a la siguiente semana damos el capítulo 18 y el capítulo 22 para adelantar las PECs. ¿Queréis que lo hagamos así? Para quitar las PECs de medio ya, aunque no se puedan integrar todavía. ¿Hacemos así? Vale, bueno, pues si queréis, bueno, pues la semana que viene tenemos el capítulo 8 al capítulo 10, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero en la planificación de la asignatura lo que voy a poner es los capítulos 18 y 22, que son los de las PECs, los voy a adelantar, ¿eh? Los voy a colocar antes. Y así los damos, y los damos con la idea de preparar la PEC. Y lo que hacemos es que lo planteo el capítulo, pero y el día que vayamos a hacer el capítulo, todo el mundo se ha ido pendiente la PEC, ¿no? Ya estamos la semana que viene, y hablamos, damos la clase alrededor de la PEC, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a hacer, te digo, no el 15, porque el 15 ya he anunciado, ya he mandado ese correo para hablar sobre estos documentos, pero el 22 y tal, sí, 18 y 22. Esto será para el 22 de marzo y ya para la siguiente, que es el 16 de abril. Realmente, eso es, 22 de marzo, no, y 12 de abril, ¿no? Bueno, pues 22 de marzo y 12 de abril, yo reprogramaré la asignatura para dar el 22 de marzo el capítulo 18 y el 12 de abril el capítulo 22. Y así, bueno, pues podemos preparar ya las PECs, ¿no? El capítulo 18 y capítulo 22, ¿vale? Muy bien, pues nada, yo reprogramo la asignatura en esos términos, ¿eh? Pero eso ya será para el 22 de marzo, 16 de abril, porque para la semana que viene, lo que tenemos es ya este terminar los capítulos 8 y 10, con esta reflexión acerca de si el COVID-19 está suponiendo una vuelta del Estado, por una parte, y si las democracias tienen algo que aprender de las dictaduras, ¿no? Bueno, pues para confrontar estos problemas con estas del COVID-19, ¿no? Yo creo que son preguntas sobre las cuales el año pasado, ¿no?, se discutió mucho en prensa. Yo he seleccionado algunos artículos que me parecen interesantes y que, bueno, pues sirven para un poco dinamizar el estudio y que no sea tan plano y poder estudiar, pues, pensando en responder a esta pregunta. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención, gracias Fernando, gracias Lidia, gracias María José, gracias Victoria. Nos vemos la semana que viene, a vosotros. Y también a estos compañeros que algunos me habéis comentado que no podéis venir a clase, pero que seguís la tutoría o la tutoría, pero que si la seguís en continuación, pues estupendo, encantado de que nos sigáis continuación. Y también, pues sí, por supuesto, podéis escribirme a lo largo de la semana, aunque yo muchas veces tardo en responder. Muy bien, hasta la semana que viene, abrazos a todos y todas. Bien, abrazos a todos y todas, especialmente hoy. Día 8 de marzo, día de trabajo. Saludos.